UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, pues mientras estábamos esperando a nuestra entrevistada, que es Juana Reche Rubio, es alumna del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias, y que el día de hoy pues nos va a hablar de sus experiencias y cómo se ha involucrado en el estudio de una de las frutas más, digamos, desconocidas para el gran público y que, a pesar de tenerlas muchas veces a la mano, pues desconocemos todas sus propiedades y que es muy beneficiosa para la salud. Así que, sin más dilación, vamos a empezar la entrevista con Juana Reche Rubio, que nos hablará del ginjol. Juana, bienvenida al programa Retos en las Ondas.
Pues muchas gracias por haberme invitado y por darme la oportunidad de poder exponer de una manera coloquial el trabajo y la investigación que he estado haciendo durante estos años, que satisface poder compartir todo lo que he estudiado y lo que he investigado sobre esta maravillosa fruta.
Pues muy bien, ya eso es sinónimo de que estás animosa, de que eres una persona vital, y normalmente solemos empezar las entrevistas con una canción, que es la sintonía del programa, y que nos gusta que la gente la escuche y un poco abrir el interior, sirve como llave un poco para abrir a nuestros invitados esa vida interior tan grande que muchas veces tienen y que también desconocemos. Un investigador no solamente es el que se dedica a aplicar a la ciencia, sino que la ciencia además lleva implícito muchas veces otras cosas que en este programa también nos gusta destacar de nuestros entrevistados. Así que te voy a poner un trozo de una canción que solemos poner, bueno, es una pieza musical, no es una canción a secas, que se llama El Huapango de Moncayo. Al principio tiene un sonido un poco bajo. ¿Lo oyes?
Sí, sí.
Thank you. Bueno, Juana, ¿qué te ha parecido esta interpretación?
Pues partiendo de que viene de México, ¿no? Me transporta completamente allí, a esa alegría que tienen con sus trajes, con su danza y el ritmo alegro, no sé, la verdad que me inspira mucha alegría esa pieza musical.
Bueno, pues esperemos que ahora mismo esa alegría que además también tú transmites, pues lleve un poco más, abrir un poco y que la gente sepa realmente quién es Juana Reche Rubio. Así que te vamos a empezar la entrevista para que nos cuentes. ¿Cómo llegas tú a los estudios de doctorado?
Pues llego principalmente por el cariño y el respeto que le tengo a mi universidad, la Universidad Miguel Hernández de Elche, en la que entré con 18 años y puedo decir casi que todavía no he salido de allí. Enganché ingeniería técnica con la superior y luego dije, tengo que hacer un máster también aquí, y luego dije, no me puedo ir de la universidad y continué con el doctorado, porque la calidad de enseñanza, de aprendizaje y de todas las enseñanzas que se adquieren en la universidad, que yo la considero mía, mi universidad, hacen
Es
que
tuya.
quiera seguir, sí, hacen que quiera seguir formando parte de ella, aprendiendo con ella y haciendo todo lo que pueda en la universidad, que me ha dado mucho.
Bueno, es algo normal. Me alegra que te haya, digamos, llenado y que ese espíritu por aprender más, efectivamente, esa es una de las causas por lo que la gente llega a los estudios de doctorado. Pero mucho más si te has sentido a gusto, la gente que te ha impartido clases desde la ingeniería técnica agrícola, tiempos A, en las que existían las ingenierías técnicas, a fecha de ahora, en que espero que en muy poco tiempo seas ya doctora, pues hace que, bueno, pues entiendo que guardas muy gratos recuerdos de toda la gente que, de cierta forma, te ha dado una pequeña semilla para que tú te vayas desarrollando profesionalmente, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión importante. Sentirse a gusto, un doctorado está claro que no se hace como si estuvieras haciendo la ingeniería técnica, un grado o incluso un máster, ¿no? Esto es sacrificio. ¿Qué te ha costado a ti el casi terminar? Porque además hoy has hecho, si no mal recuerdo, tu tercer examen de evaluación anual del programa de doctorado. Entonces, ¿qué es lo que te ha supuesto a ti? ¿Qué sacrificios te ha supuesto a ti hacer el doctorado?
Pues sacrificio de tiempo y de dedicación, porque en cuanto a comodidad y a facilidades te las dan. No sé si es que he tenido mucha suerte o que, pero creo que por norma general todo el profesorado y compañeros de la universidad suelen ser muy agradables, muy buenos compañeros y hacen que esa implicación sea más fácil y más llevadera, ya que estaba trabajando a la misma vez que con el doctorado y exige mucho, mucho tiempo y dedicación, pero te lo ponen tan fácil y se trabaja tan a gusto que da igual. No sé, hay veces que se me olvidaba hasta comer, pero y me decían, para, digo, pero si da igual, puedo seguir, pero porque estás a gusto trabajando y no importa las horas que eches cuando estás así.
Es que eso es una de las cuestiones importantes. Es decir, cuando uno hace lo que le gusta y lo hace con satisfacción en un entorno amigable, está claro que uno, digamos, se le pasa el tiempo, ¿no? Seguramente si te pregunto, dice, pero si parece que entré ayer a doctorado, ¿no?
Sí, parece que fue ayer, pero me llevo tantas enseñanzas y lo que he crecido tan profesional como personalmente, que eso es lo que me hace pensar que ha pasado mucho tiempo, porque por todo lo que me llevo.
Bueno, eso es una de las cuestiones importantes. Crecer en lo intelectual, en lo profesional y también en lo personal, porque los estudios de doctorado forman también como persona a la gente que pasa por los estudios de doctorado. Hay gente que el doctorado se le hace cuesta arriba, sería absurdo decir que no ocurre. De hecho, hay un síndrome psicológico que se llama el síndrome del doctorando, en el cual parece
Sí,
que no
no lo
estás,
conozco.
bueno, pues sí, hay que en el cual parece que estás en un pozo sin fondo y ves la lucecita por ahí arriba y parece que nunca sales, ¿no? Pero bueno, al final se sale. Pero está claro que tú el síndrome del doctorando sí que no lo tienes, ¿eh?
Hombre,
Porque
se
sí.
pasan momentos complicados, sí se pasan, pero como pesan tanto los buenos y lo que uno está haciendo que no tienen importancia.
Es que si alguien dice que todo es felicidad y armonía y paz y concordia, pues tampoco es así, ¿no? Es
No,
decir,
no.
no, porque siempre hay algún enano que sale por ahí, que se te ha estropeado esto, te ha estropeado lo otro, alguien sin querer, pues te ha estropeado un experimento, etcétera, que no,
Sí.
obviamente no se hace aposta, ¿no? Pero hay veces que involuntariamente, pues, o por error de uno mismo, que no ha
Sí,
dejado
también.
marcado las cosas, pues llegaron y pensaron, es que pensé que eso había que lavarlo, porque no estaba marcado. Entonces, pues bueno, esos momentos también tienen. Pero
Sí.
efectivamente, yo creo que hay una de las cosas positivas, es que son más los momentos buenos que los momentos malos.
Sí, sin duda.
Está claro que cuando uno va torcido es mejor abandonar porque sí cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo luego reenganchar. Es decir, cuando ya vas todo mal, es preferible salirse porque luego acaba uno realmente mal. Y ahí es donde entran los síndromes, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de ese tipo de cuestiones, pero hay una cosa que también has dicho y es así. Y esa es quizá una de las grandes virtudes que tiene el campus de Orihuela, que es un campus muy amigable, digamos, afable y efectivamente con un gran espíritu de compañerismo. Y otra de las cuestiones importantes es de que parece que no, pero ahora mismo los científicos más citados de toda la Universidad Miguel Hernández están en el campus perdido, lo digo entre
De Orihuela.
comillas, el campus de Orihuela, ¿no? Parece que nadie está, nadie está, pero al final estamos todos. Y entonces los rankings, las mejores científicas, salvo una de neurociencias, están en Orihuela. De los mejores investigadores de toda la universidad están en Orihuela, y eso es una cosa que la mayoría de la gente desconoce, pero que luego queda reflejado en lo que tú has dicho, en las grandes tesis doctorales que se hacen en el campus oriolano. Y no es que esté aquí yo haciendo propaganda,
No,
que
no,
los datos
no,
son,
no.
es decir, los indicadores lo dicen, es decir, los mejores de los departamentos más productivos, de la gente con mayor número de citas, las
Sí.
mujeres más brillantes de la universidad, salvo una en neurociencias, están en ese campus que parece que no existe, que está perdido de la mano de Dios y sorpresas te da la vida. Es un entorno amigable y que se trabaja mucho. Y de hecho, luego nos dirás cómo le has sacado tu provecho a esas grandes ventajas que tiene el campus de Orihuela. Bueno, ya sabemos un poquito más de Juana, ya sabemos que le gusta el entorno y que ha disfrutado trabajando en la tesis doctoral, pero ahora la gran pregunta del siglo es, ¿cómo te pones a estudiar el Ginjol? si probablemente la mayoría de la gente que nos esté viendo, porque luego también hay mucha gente de Latinoamérica que se une al programa, y que, vamos, no hace falta ir a Latinoamérica, vamos, yo soy del norte y conocí los híncoles cuando llegué a Valencia a estudiar. Y veía una cosa media rara, digo, ¿y esto a qué sabrá? Y tal. Y tardé, después de verlos, tardé más de 15 años en probar uno.
Vaya.
Así que, es de raro. Acuerdo te digo, no, a priori no es una cosa así que sea muy atractiva con respecto a otras frutas, pero una vez que la pruebas te enganchas.
Sí, es cierto. Yo elegí el gínjol al entrar, bueno, en el departamento de producción vegetal estaban estudiando varias especies que son marginales o que se conocen menos comercialmente. Entonces, digamos que están intentando en la línea de devolverles el valor que tienen o mostrar el valor que tienen y que es desconocido. Entonces, el gínjol es una fruta que yo he visto siempre de pequeña en la feria de Murcia, en unos puestecitos ambulantes, y me llamaba la atención cómo lo vendían en un cucurucho y tal, pero nunca lo probé de pequeña. Y cuando vi que lo estaban estudiando, me llamó la atención y decidí entrar en el gínjol, sin saber lo que me iba a encontrar, que no, que siempre se dice que las cosas pasan por algo, pues creo que pasó por algo.
Pues sí, efectivamente, las cosas pasan por algo. El gínjol te estaba esperando, Juana.
Sí, no tengo duda. No tengo duda por un fruto tan sencillo y tan discreto, cómo puede tener esa capacidad de sorprender a estas alturas que parece que está todo inventado. Pero sí, inventado está todo, pero descubierto no.
Efectivamente, y para eso Juana se ha encargado con sus directoras de descubrirnos para nosotros el gínjol. Y nos los vas a descubrir en la radio también.
Sí.
¿No?
Sí, yo hablo del gínjol, tengo para hablar del gínjol rato.
Bueno, pues para eso te hemos invitado, para que nos cuentes. A ver, vamos a ver. ¿Por qué en el Levante está tan, ¿cómo se llama? Lo encuentras por muchos sitios, ¿no? Pero normalmente los encuentras en los linderos, los encuentras en zonas de cultivo, bueno, digamos que pobres, en las cuales pues hay carencia de agua. Digamos que no es como unos melocotoneros que vamos por los campos y vemos ahí los melocotoneros en siesta o los albaricoques por mula, etcétera. Y sin embargo sí que lo tenemos, el gínjolero lo tenemos por ahí, ¿no?
Sí, es un árbol que se considera marginal y como que estorba al agricultor, porque suele salir de manera espontánea en los linderos entre parcelas y en los márgenes de los ríos también suelen salir de forma natural y son tan fuertes que ellos solo, a pesar de no tener riego, de no tener ningún cuidado, el árbol se desarrolla y da fruto, y un fruto encima excelente, a pesar de que no está cultivado como tal, no está domesticado, si se puede decir así.
Bueno, pues yo creo que, fíjate, yo siempre he escuchado que, además, para muchos agricultores el gínjol es un estorbo, porque además enraiza mucho y digamos que es como si de cada raíz del gínjol va saliendo un árbol nuevo, ¿no? Entonces, sí. Efectivamente, para un agricultor que se dedica a determinado tipo de cultivos, me imagino que al arar para él será un estorbo realmente.
Sí, claro que sea, porque este árbol tiene una gran superficie radicular y por eso resiste también muchísimo a la sequía, porque profundiza mucho las raíces. Entonces sí que les estorbará, pero también tienen que aprender a sacarle provecho a ese árbol, que no, por eso lo quitan, porque quizás no saben sacarle ese provecho porque no es conocido. desconocen ese fruto.
Bueno,
para y la idea, sí, en un principio uno de los objetivos de la tesis es esa, poner en valor el cultivo del ginjo porque puede ser un importante recurso económico en nuestra zona de Almería, Murcia, Valencia, en la zona del Levante, por nuestro clima, por las condiciones que hay, puede ser en un futuro no muy lejano una importante fuente de recursos económicos. Sí,
yo creo que eso es una de las grandes ventajas. Nosotros vamos a tener que aprovechar de aquí a unos años y con el cambio climático, que quien siga negando de que no hay cambio climático, pues lo tiene bastante crudo, ¿eh? Porque además lo vemos en el día a día con las temperaturas tan elevadas, los cambios, inviernos cálidos, etcétera, o lluvias torrenciales como las que hemos tenido el año pasado. Y pues vamos a tener que aprender a vivir con eso. Entonces creo que deberíamos y aprender a sacarle partido a esas joyas, como es el caso del ginjol, de que es capaz de soportar las grandes sequías, ¿no? Y de hecho lo podemos tener y además en época de sequía aún encima darnos fruto. Porque los melocotones, sí, como no los riegues, se cae todo. Las naranjas,
sí,
se caen las frutas, sí. Y sin embargo en el ginjol no.
No, el ginjol resiste muchísimo la sequía y la salinidad también. De hecho, hace que bajo un estrés hídrico el ginjol produzca una mayor cantidad de azúcares, con lo cual estará más
Mira,
dulce.
Eso está muy bien, porque además hay muchas zonas de Levante que no solamente es el problema del agua, sino que además son suelos salinos.
Sí, efectivamente. Y también tenemos que ir orientando la agricultura a que los recursos son limitados, no son ilimitados. Entonces, quizás esa, en nuestra zona, esa agricultura que necesita tanta cantidad de agua no sea los cultivos idóneos para nosotros. Entonces, tenemos que pensar también en qué alternativas hay, porque hay muchísimas. Vamos a investigar sobre esos cultivos que digamos que protegen el medio ambiente y nos pueden dar también beneficios. Entonces, para mí es muy importante esta investigación por eso, porque ofrece alternativas a la agricultura que se está realizando y que puede proteger los recursos hídricos, sobre todo.
Pues sí, porque efectivamente cada vez lo vamos a tener más complicado y lo importante es de que el agricultor le pueda sacar partido, ¿no? Porque está claro que nadie invierte si no va a tener una rentabilidad económica y yo creo que el ginjol puede ser una, digamos, entre comillas, una parte de la salvación del Levante en cuanto a la agricultura sostenible y que además le pueda dar un importante aporte económico a la gente que todavía se mantiene en el campo, ¿no?
Sí, así es. El agricultor no trabaja incansablemente con ese espíritu de sacrificio que tiene por no ganar dinero. Tienen que subsistir y encima contribuyen a esa biodiversidad, a parar el cambio climático. Entonces, hay que incentivar la agricultura, pero una agricultura sostenible. Y el ginjol es una opción para esa agricultura.
Pues tenemos por ahí, pero vamos conociendo un poquito más del ginjol. El ginjol es autóctono, ha venido, nos lo han traído romanos, griegos, árabes, o es realmente nativo de nuestro entorno.
Pues se tiene constancia que ya existía en China desde hace 4.000 años. Se tiene, pero quien lo en nuestra zona no estaba, estaba más bien en la zona de Asia. Y según lo que he estado leyendo y buscando, investigando en artículos, fue en Roma, llegó a Roma a través de Plinio. Y a partir de ahí ya se expandió por todo el Mediterráneo y norte de África. O sea, originario aquí no, que sepamos no es.
Sí, pero
Pero sí que lo dijeron.
fíjate, a pesar de haber los romanos en algunas cosas eran muy sabios y sabían
Sí.
sacarle partido a muchísimas cosas, pero sin embargo, los gíncoles, a no ser que tú tengas otra, no son una fruta normal para muchos países, ¿no? ¿O sí?
No, no, empezamos por el nuestro. No, no es una fruta normal, ni mucha gente no la conoce, y la gente que la conoce la menosprecia. No está considerada, pero porque no la conoce. Entonces,
Bueno.
en el país en el que sí que originario supuestamente China, en esos países asiáticos, también Corea, Japón, sí que está considerada como en China, en la medicina tradicional china, es una de las cinco frutas más importantes para la salud. Entonces, sí que está muy considerado, forma parte de la medicina tradicional china desde hace miles de años. Y ha inspirado muchos libros antiguos, también alguno que no me acuerdo cómo, no recuerdo bien el nombre ahora mismo, pero ya se tiene constancia de, me parece que en el año 200 antes de Cristo, poemas que había relacionados con el gin. O sea que sí que lo han valorado de hace miles de años en Asia. En nuestros países de Occidente no.
O sea
Pero allí
que
sí.
los chinos ya disfrutan plenamente del ginkgo y lo tienen
Sí.
considerado, de acuerdo a lo que tú dices, como una de las cinco mejores frutas que tienen ellos. Y ellos tienen desde
Todo.
trópico, sí, prácticamente, tienen desde el trópico hasta clima polar, desértico. Y obviamente, pues es un dato interesante, ¿eh? Cuando tú veas que los chinos comen algo y lo tienen muy bien considerado, creo que hemos estado haciendo por más de 2000 años, pensando en los romanos, hemos estado haciendo el tonto.
Sí, es que ellos tienen la medicina tradicional que no es de hace unos cientos de años, es que tienen miles de años esa medicina y les ha ido bien. Entonces, creo que coger las cosas buenas de otras culturas es importante y más sabiendo que se pueden dar en nuestro clima.
Tú imagínate, porque además hay poco o hay relativo, tú que tú sabrás ahora en ese tipo de cuestiones, ¿hay mucha superficie de cultivo de gingol en España?
Pues en España no hay tan poca que ni siquiera se contabiliza, no hay censo respecto a esa superficie ni producción. Las pocas fincas comerciales que conozco, que son muy pequeñas, todo se lleva fuera y se lleva a China. Dices, ¿cómo si China es el primer productor mundial de gínjoles? ¿Cómo es posible que, pues sí, encima compra muchos gínjoles? Yo
Pues sí
tengo un
que
amigo que tiene una finca de 30 hectáreas de gínjolero y vamos, que se lo quitan de las manos, se puede decir así. Sí, y si no son los chinos, también los judíos tienen una fiesta que la hacen con gínjoles también.
mira, eso es lo bueno de este programa, que uno siempre aprende cosas de vosotros. Es decir, que la producción española se vaya a China y se vaya a Israel también para, ¿cómo se llama? Para una fiesta, ¿no? Es decir, hay una fiesta en la
De
cual
una
se
fiesta,
consumen los gínjoles. Mira, eso es lo bueno del programa que tenemos. ¿Tú crees que le hace falta que haya una mayor difusión de las bondades del gingol?
pues sin duda, es que
Creo
no es conocido.
que
Yo
tenemos a...
a mí en mi
Creo que hemos
alrededor,
tenido algún
yo.
tipo de...
¿De qué? ¿José Ángel?
¿Perdón?
¿Me
Ay,
oye?
no, es que, bueno, pues es lo bueno que tiene, entre comillas, el directo. Que ahora mismo tenemos problemas con el directo, con Juana. Vamos a ver
¿Pero no me
si,
oye?
si se estabiliza la señal.
¿No me
Hola.
oyes?
Se entrecorta mucho, pero bueno, vamos a intentar continuar. Hola, parece que ya se ha estabilizado, ¿no?
Sí.
Vaya por Dios.
Yo sí te oigo, José Ángel.
Bueno, nos habíamos quedado con los judíos y la fiesta que tienen del Ginjol.
Sí, pero ¿me oyes bien? ¿José Ángel?
Ahora
Hola.
Sí te oigo. Ahora parece que ya se ha estabilizado.
Vale. Sí, los demás sí que oyen bien.
Es que cuando uno vive en el campo, Juana, uno se espera cualquier cosa con las redes. Pues sí, bueno, vamos, ya veo que nos están oyendo.
Bueno, hemos llegado a la fiesta
bueno, pues
judía
entonces,
del Ginjol.
Exactamente, ahí nos quedamos. ¿Tú crees que si el Ginjol estuviera en los lineales de Mercadona, y perdón por la marca publicitaria, y se promocionara, la gente estaría, lo comería más?
Sin duda. Comen la gente, vaya tegollo y que no sabe a nada. Pues un Ginjol que tiene sabor, que hay diferentes, hay muchísimas variedades, por supuesto. Hay variedades que son del tamaño
Bueno,
de una
pues
manzana que te lo comes fácilmente, a unos que son pequeñitos y parece que comes pipas. Yo creo que sí que sería muy comercial. Siempre que se diera a conocer, claro.
efectivamente. Oye, ya hay una cosa curiosa que mucha gente no sabe, que a pesar de que es un fruto pequeño, en proporción con, por ejemplo, con una manzana, etcétera, incluso en las variedades más grandes. ¿Qué nos puedes decir del efecto saciante que tiene el Ginjol? Porque eso, vamos, ahí tenéis una baza importantísima para quitar el apetito.
Sí, por la cantidad de fibra también que tiene. O sea, y el azúcar junto con la acidez que te sacia completamente el Ginjol. Tiene, para la gente que no lo sepa, tiene una textura parecida al de una manzana, digámoslo así. No es una pulpa carnosa con agua, o sea, está más parecido a la manzana, que no sé cómo definirlo ahora mismo. Pero sí, por eso es que encima te puede contribuir a adelgazar el Ginkgo.
Bueno, pues escucha, es que eso es una de las cuestiones importantes. La sociedad en nuestros días, una de las cosas que más busca es un efecto saciante. Es decir, que lo que tú comas te sacie rápidamente y no comas más calorías de las debidas.
Sí, no, desde
Entonces,
luego que sería ideal. Sí, que sería ideal el Ginjol, seguro que contribuye a esa función. Y además, en China se utiliza mucho como medicina preventiva. Entonces, si estás cuidando tu organismo y disfrutando de una fruta, ya sean los ginjoles pequeñitos, que son como pipas, por aburrimiento o lo que sea, o los más grandes, tipo manzana, pues como snack a media mañana también son magníficos. Y te
pues,
suben la glucosa.
bueno, eso no. Te suben la glucosa, no es así muy allá, pero bien, es decir, lo más importante, bueno, es sin que suba la glucosa, creo que es lo que has querido decir, sin que suba la glucosa, porque a pesar de que tenga, con la gran cantidad de fibra que tiene, seguramente retarda la absorción de glucosa la fibra dietética del Ginjol. Pero bueno, de todas maneras, en proporción a otras frutas, no creo que tenga mucha cantidad de azúcar en comparación de otros, ¿no?
No, no, que va,
Entonces,
en comparación
realmente, claro, aunque tenga, porque todas las frutas tienen algo de azúcar, pero efectivamente yo creo que la cantidad de azúcar que nos va a poder suministrar el ginkgol es mucho menor en comparación de cualquier otra fruta que podamos tener ahora mismo en el mercado, ¿no? Se nos ha quedado bloqueado otra vez. ¿Juana? Ah, efectivamente. Bueno, pues Juana, te agradezco mucho esta y te invito a otra entrevista para que nos sigas hablando, además con esa pasión, esa alegría que tienes, que nos hables con más detalle del ginkgol. Bueno, no sé, pero, ¿me has oído?
No me oigo la pregunta, no.
No, que digo que te agradezco que hayas venido al programa, porque sí, y además a esta hora de la noche, con lo cual te agradezco mucho. Y te invito, si nos aceptas, para que nos sigas hablando con esa pasión, esa alegría que te caracteriza, para que nos hables con mucho más detalle del ginkgol.
Claro, muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de compartir mi trabajo con todos los oyentes y con vosotros. Y también muchas gracias al departamento y a mis directoras, obviamente, que he trabajado con ellas también y me han ayudado en este largo proceso. Largo pero agradable proceso. Sí.
Bueno, eso está bien, porque en un buen ambiente de trabajo lo mejor es llevarse bien, y si ya de por sí lo haces bien y los resultados, luego nos hablarás de tus resultados, siempre suelen ser muy positivos, en lo humano y en lo profesional.
Sí, y ahí creo que sobre todo en lo humano se ha conseguido. Y me llevo grandes amigas y compañeras a las que admiro, como Asunción Amorós, Marisol, Paqui, Pilar. La verdad que soy afortunada de haber tenido esta oportunidad de investigar en mi universidad.
Es que es tu universidad, siempre será tu universidad, siempre será tu segunda casa. Podrás cambiar.
Bueno, casi ha sido la primera.
Bueno, pero que podrás cambiar de marido, podrás cambiar de pareja, de todo lo que tú quieras, pero la Universidad Miguel Hernández ahí la tendrás para lo que te haga falta.
Sí, no tengo duda.
Así que, pues, Juana, ha sido un verdadero placer conocerte y me lo he pasado, tanto es que ya llevamos casi 40 minutos de...
No me doy cuenta.
Pues claro, efectivamente. ¿Y eso sabes por qué? Pues porque uno está a gusto y cuando eso ocurre, el tiempo vuela con eso. Seguramente tus directoras también el tiempo contigo ha volado. Así que...
Sí, eso espero. No.
Segurísimo.
Pero se me ha olvidado decir que la gente empieza a consumir ginjoles, que aunque sea los compre en el puesto de la feria.
Claro.
Que ayuda a la memoria, a las digestiones, sobre todo es tranquilizante también. Hay unas cajas que descubrí con infusiones, que se hacen infusiones con el...
Hola, Juana. Hola.
José Ángel.
Hola, ¿qué
tal? Hola.
Muy buenas. ¿Estás lista?
Sí.
Muy bien. Bueno, pues mientras estábamos esperando a nuestra entrevistada, que es Juana Reche Rubio, es alumna del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias, y que el día de hoy pues nos va a hablar de sus experiencias y cómo se ha involucrado en el estudio de una de las frutas más, digamos, desconocidas para el gran público y que a pesar de tenerlas muchas veces a la mano, pues desconocemos todas sus propiedades y que es muy beneficiosa para la salud. Así que, sin más dilación, vamos a empezar la entrevista con Juan Arreche Rubio, que nos hablará del gingol. Bueno, Juana, bienvenida al programa Retos en las Ondas.
Pues muchas gracias por haberme invitado y por darme la oportunidad de poder exponer de una manera coloquial el trabajo y la investigación que he estado haciendo durante estos años, que satisface poder compartir todo lo que he estudiado y lo que he investigado sobre esta maravillosa fruta.
Pues muy bien, ya eso es sinónimo de que estás animosa, de que eres una persona vital, y normalmente solemos empezar las entrevistas con una canción, que es la sintonía del programa, y que nos gusta que la gente la escuche y un poco abrir el interior. Sirve como llave un poco para abrir a nuestros invitados esa vida interior tan grande que muchas veces tienen y que también desconocemos. Un investigador no solamente es el que se dedica a aplicar a la ciencia, sino que la ciencia además lleva implícito muchas veces otras cosas que en este programa también nos gusta destacar de nuestros entrevistados. Así que te voy a poner un trozo de una canción que solemos poner, bueno, es una pieza musical, no es una canción a secas, que se llama El Huapango de Moncayo. Al principio tiene un sonido un poco bajo. ¿Lo oyes?
Sí, sí. Bueno, Juana, ¿qué te ha parecido esta interpretación? Pues partiendo de que viene de México, ¿no? Me transporta completamente allí, a esa alegría que tienen con sus trajes, con su danza y el ritmo alegro, no sé, la verdad que me inspira mucha alegría esa pieza musical.
Bueno, pues esperemos que ahora mismo esa alegría que además también tú transmites, pues lleve un poco más, abrir un poco y que la gente sepa realmente quién es Juana Reche Rubio. Así que te vamos a empezar la entrevista para que nos cuentes. ¿Cómo vale. llegas tú a los estudios de doctorado?
Pues llego principalmente por el cariño y el respeto que le tengo a mi universidad, la Universidad Miguel Hernández de Elche, en la que entré con 18 años y puedo decir casi que todavía no he salido de allí. Enganché ingeniería técnica con la superior y luego dije, tengo que hacer un máster también aquí, y luego dije, no me puedo ir de la universidad y continué con el doctorado, porque la calidad de enseñanza, de aprendizaje y de todas las enseñanzas que se adquieren en la universidad, que yo la considero mía, mi universidad, hacen que quiera seguir, sí, hacen que quiera seguir formando parte de ella, aprendiendo con ella y haciendo todo lo que pueda en la universidad, que me ha dado mucho.
Bueno, es algo normal. Me alegra que te haya, digamos, llenado y que ese espíritu por aprender más, efectivamente, esa es una de las causas por lo que la gente llega a los estudios de doctorado. Pero mucho más si te has sentido a gusto, la gente que te ha impartido clases desde la ingeniería técnica agrícola, tiempos A, en las que existían las ingenierías técnicas, a fecha de ahora, en que espero que en muy poco tiempo seas ya doctora, pues hace que, bueno, pues entiendo que guardas muy gratos recuerdos de toda la gente que, de cierta forma, te ha dado una pequeña semilla para que tú te vayas desarrollando profesionalmente, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión importante. Sentirse a gusto, un doctorado está claro que no se hace como si estuvieras haciendo la ingeniería técnica, un grado o incluso un máster, ¿no? Esto es sacrificio. ¿Qué te ha costado a ti el casi terminar? Porque además hoy has hecho, si no mal recuerdo, tu tercer examen de evaluación anual del programa de doctorado. Entonces, ¿qué es lo que te ha supuesto a ti? ¿Qué sacrificios te ha supuesto a ti hacer el doctorado?
Pues sacrificio de tiempo y de dedicación, porque en cuanto a comodidad y a facilidades te las dan. No sé si es que he tenido mucha suerte o que, pero creo que por norma general todo el profesorado y compañeros de la universidad suelen ser muy agradables, muy buenos compañeros y hacen que esa implicación sea más fácil y más llevadera, ya que estaba trabajando a la misma vez que con el doctorado y exige mucho, mucho tiempo y dedicación, pero te lo ponen tan fácil y se trabaja tan a gusto que da igual. No sé, hay veces que se me olvidaba hasta comer pero y me decían, para, digo, pero si da igual, puedo seguir, pero porque estás a gusto trabajando y no importa las horas que eches cuando estás así.
Es que eso es una de las cuestiones importantes. Es decir, cuando uno hace lo que le gusta y lo hace con satisfacción en un entorno amigable, está claro que uno, digamos, se le pasa el tiempo, ¿no? Seguramente si te sí. pregunto, dice, pero si parece que entré ayer a doctorado, ¿no?
Sí, sí, parece que fue ayer, pero me llevo tantas enseñanzas y lo que he crecido tanto profesional como personalmente, que eso es lo que me hace pensar que ha pasado mucho tiempo, porque por todo lo que me llevo.
Bueno, es que eso es una de las cuestiones importantes. Crecer en lo intelectual, en lo profesional y también en lo personal, porque los estudios de doctorado forman también como persona a la gente que pasa por los estudios de doctorado. Hay gente que el doctorado se le hace cuesta arriba, sería absurdo decir que no ocurre. De hecho, hay un síndrome psicológico que se llama el síndrome del doctorando, en el cual parece que no está... Bueno, pues sí, hay que en el cual parece que estás en un pozo sin fondo y ves la lucecita por ahí arriba y parece que nunca sales, ¿no? Pero bueno, al final se sale. Pero está claro que tú el síndrome del doctorando sí que no lo tienes, ¿eh?
Porque, hombre, se pasan momentos complicados, sí se pasan, pero como pesan tanto los buenos y lo que uno está haciendo que no tienen importancia.
Es que si alguien dice que todo es felicidad y armonía y paz y concordia, pues tampoco es así, ¿no?
No,
es decir,
no.
No, porque siempre hay algún enano que sale por ahí, que se te ha estropeado esto, te ha estropeado lo otro, alguien sin querer pues te ha estropeado un experimento, etcétera, que no, sí. Obviamente no se hace a posta, ¿no? Pero hay veces que involuntariamente, pues, o por error de uno mismo, que no ha dejado las cosas, pues llegan y pensan, es que pensé que eso había que lavarlo, porque no estaba marcado. Entonces, pues bueno, esos momentos también tienen. Pero efectivamente, sí. Yo creo que hay una de las cosas positivas, es que son más los momentos buenos que los momentos malos.
Sí, sin duda.
Está claro que cuando uno va torcido es mejor abandonar porque sí cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo luego reenganchar. Es decir, cuando ya vas todo mal es preferible salirse porque luego acaba uno realmente mal. Y ahí es donde entran los síndromes, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de ese tipo de cuestiones, pero hay una cosa que también has dicho y es así. Y esa es quizá una de las grandes virtudes que tiene el campus de Orihuela, que es un campus muy amigable, digamos, afable y efectivamente con un gran espíritu de compañerismo. Y otra de las cuestiones importantes es de que parece que no, pero ahora mismo los científicos más citados de toda la Universidad Miguel Hernández están en el campus perdido, lo digo entre comillas, el campus de Orihuela, ¿no? Parece que nadie está, pero al final estamos todos. Y entonces sí. Los rankings, las mejores científicas, salvo una de neurociencias, están en Orihuela. De los mejores investigadores de toda la universidad están en Orihuela, y eso es una cosa que la mayoría de la gente desconoce, pero que luego queda reflejado en lo que tú has dicho, en las grandes tesis doctorales que se hacen en el campus oriolano. Y no es que esté aquí yo haciendo propaganda, que los datos son, es decir, los indicadores lo dicen, es decir, los mejores de los departamentos más productivos, de la gente con mayor número de citas, las mujeres más brillantes de la universidad, salvo una en neurociencias, están en ese campus que parece que no existe, que está perdido de la mano de Dios, y sorpresas te da la vida. Es un entorno amigable y que se trabaja mucho. Y de hecho, luego nos dirás cómo le has sacado tu provecho a esas grandes ventajas que tiene el campus de Orihuela. Bueno, ya sabemos un poquito más de Juana, ya sabemos que le gusta el entorno y que ha disfrutado trabajando en la tesis doctoral, pero ahora la gran pregunta del siglo es ¿cómo te pones a estudiar el Gingol? Si probablemente la mayoría de la gente que nos esté viendo, porque luego también hay mucha gente de Latinoamérica que se une al programa y que, vamos, no hace falta ir a Latinoamérica, vamos, yo soy del norte y conocí los Gingoles cuando llegué a Valencia a estudiar y veía una cosa media rara, digo, ¿y esto a qué sabrá? Y tal, y tardé con después de verlos, tardé más de 15 años en probar uno.
Vaya.
Así que, de acuerdo, te digo, no, a priori no es una cosa así que sea muy atractiva con respecto a otras frutas, pero una vez que la pruebas, te enganchas.
Sí, es cierto. Yo elegí Injol al entrar, bueno, en el departamento de producción vegetal estaban estudiando varias especies que son marginales o que se conocen menos comercialmente. Entonces, digamos que están intentando en la línea de devolverles el valor que tienen o mostrar el valor que tienen y que es desconocido. Entonces, el jinjol es una fruta que yo he visto siempre de pequeña en la feria de Murcia, en unos puestecitos ambulantes, y me llamaba la atención cómo lo vendían en un cucurucho y tal, pero nunca lo probé de pequeña. Y cuando vi que lo estaban estudiando, me llamó la atención. Y decidí entrar en el Gin Hall sin saber lo que me iba a encontrar, que no, que siempre se dice que las cosas pasan por algo, pues creo que pasó por algo.
Pues sí,
Y
efectivamente, las cosas pasan por algo. El Ginkgo te estaba esperando, Juana.
sí, no tengo duda. No tengo duda por un fruto tan sencillo y tan discreto, ¿cómo puede tener esa capacidad de sorprender a estas alturas que parece que está todo inventado? Pero sí, inventado está todo, pero descubierto no.
Efectivamente, y para eso Juana se ha encargado con sus directoras de descubrirnos para nosotros el Gingol. Y nos los vas a descubrir en la radio también.
Sí,
¿No?
yo hablo del Ginjol, tengo para hablar del Ginjol rato.
Bueno, pues para eso te hemos invitado, para que nos cuentes. A ver, vamos a ver. ¿Por qué en el Levante está tan, ¿cómo se llama? Lo encuentras por muchos sitios, ¿no? Pero normalmente los encuentras en los linderos, los encuentras en zonas de cultivo, bueno, digamos que pobres, en las cuales pues hay carencia de agua. Digamos que no es como unos melocotoneros que vamos por los campos y vemos ahí los melocotoneros en siesta o los albaricoques por mula, etcétera. Y sin embargo, sí que lo tenemos, el jinjolero lo tenemos por ahí, ¿no?
Sí, es un árbol que se considera marginal y como que estorba al agricultor, porque suele salir de manera espontánea en los linderos entre parcelas y en los márgenes de los ríos, también suelen salir de forma natural y son tan fuertes que ellos solo, a pesar de no tener riego, de no tener ningún cuidado, el árbol se desarrolla y da fruto, y un fruto encima excelente, a pesar de que no está cultivado como tal, no está domesticado, si se puede decir así.
Bueno, pues yo creo que, fíjate, yo siempre he escuchado que, además, para muchos agricultores el jíncole es un estorbo, porque además enraiza mucho y digamos que es como si de cada raíz del jíncole va saliendo un árbol nuevo, ¿no? Entonces,
Sí.
efectivamente, para un agricultor que se dedica a determinado tipo de cultivos, me imagino que al arar para él será un estorbo realmente.
Sí, claro que sí, porque este árbol tiene una gran superficie radicular y por eso resiste también muchísimo a la sequía, porque profundiza mucho las raíces. Entonces, sí que les estorbará, pero también tienen que aprender a sacarle provecho a ese árbol, que no, por eso lo quitan, porque quizás no saben sacarle ese provecho porque no es conocido, desconocen ese fruto.
Bueno, para
Y la
eso estamos.
idea, sí, en un principio uno de los objetivos de la tesis es esa, poner en valor el cultivo del jinjo porque puede ser un importante recurso económico en nuestra zona de Almería, Murcia, Valencia, en la zona del Levante, por nuestro clima, por las condiciones que hay, puede ser en un futuro no muy lejano una importante fuente de recursos económicos, sí,
Yo
para mí.
creo que eso es una de las grandes ventajas. Nosotros vamos a tener que aprovechar de aquí a unos años y con el cambio climático, que quien siga negando de que no hay cambio climático pues lo tiene bastante crudo, ¿eh? Porque además tenemos, lo vemos en el día a día con las temperaturas tan elevadas, los cambios, inviernos cálidos, etcétera, o lluvias torrenciales como las que hemos tenido el año pasado. Y pues vamos a tener que aprender a vivir con eso. Entonces creo que deberíamos aprender a sacarle partido a esas joyas, como es el caso del Hinghol, de que es capaz de soportar las grandes sequías, ¿no? Y de hecho lo podemos tener, y además en época de sequía aún encima darnos fruto, porque los melocotones, sí, como no los riegues, se cae todo, las naranjas, sí, se caen las frutas, sí. Y sin embargo en el Hinghol no.
No, el Hinghol resiste muchísimo la sequía y la salinidad también. De hecho, hace que bajo un estrés hídrico el Hinghol produzca una mayor cantidad de azúcares, con lo cual estará más dulce.
Eso está muy bien, porque además hay muchas zonas de Levante que no solamente es el problema del agua, sino que además son suelos salinos.
Sí, efectivamente. Y también tenemos que ir orientando la agricultura a que los recursos son limitados, no son ilimitados. Entonces, quizás esa, en nuestra zona, esa agricultura que necesita tanta cantidad de agua no sea los cultivos idóneos para nosotros. Entonces, tenemos que pensar también en qué alternativas hay, porque hay muchísimas. Vamos a investigar sobre esos cultivos que digamos que protegen el medio ambiente y nos pueden dar también beneficios. Entonces, para mí es muy importante esta investigación por eso, porque ofrece alternativas a la agricultura que se está realizando y que puede proteger los recursos hídricos, sobre todo.
Pues sí, porque efectivamente cada vez los vamos a tener más complicado, y lo importante es de que el agricultor le pueda sacar partido, ¿no? Porque está claro que nadie invierte si no va a tener una rentabilidad económica, y yo creo que el Hinghol puede ser una, digamos, entre comillas, una parte de la salvación del Levante en cuanto a la agricultura sostenible, y que además le pueda dar un importante aporte económico a la gente que todavía se mantiene en el campo, ¿no?
Sí, así es. El agricultor no trabaja incansablemente con ese espíritu de sacrificio que tienen por no ganar dinero. Tienen que subsistir y encima contribuyen a esa biodiversidad, a parar el cambio climático. Entonces, hay que incentivar la agricultura, pero una agricultura sostenible, y el Hinghol es una opción para esa agricultura.
Pues tenemos por ahí, pero vamos conociendo un poquito más del Hinghol. El Hinghol es autóctono, ha venido, nos lo han traído romanos, griegos, árabes, o es realmente nativo de nuestro entorno.
Pues se tiene constancia que ya existía en China desde hace 4.000 años. Se tiene, pero en nuestra zona no estaba, estaba más bien en la zona de Asia. Y según lo que he estado leyendo y buscando, investigando en artículos, fue en Roma, llegó a Roma a través de Plinio. Y a partir de ahí ya se expandió por todo el Mediterráneo y norte de África. O sea, originario aquí no, que sepamos no es.
Sí, pero
sí que lo dijera.
Fíjate, a pesar de haber los romanos en algunas cosas eran muy sabios y sabían, sí, sacarle partido a muchísimas cosas, pero sin embargo los gínjoles, a no ser que tú tengas otra, no son una fruta normal para muchos países, ¿no? ¿O sí?
No, empezamos por el nuestro. No es una fruta normal, ni mucha gente no la conoce, y la gente que la conoce la menosprecia. No está considerada, pero porque no la conoce. Entonces, bueno, en el país en el que sí que originario supuestamente China, en esos países asiáticos también, Corea, Japón, sí que está considerada como en China, en la medicina tradicional china, es como una de las cinco frutas más importantes para la salud. Entonces, sí que está muy considerado, forma parte de la medicina tradicional china desde hace miles de años. Y ha inspirado muchos libros antiguos, también alguno que no me acuerdo cómo, no recuerdo bien el nombre ahora mismo, pero ya se tiene constancia de, me parece que en el año 200 antes de Cristo, poemas que había relacionados con el zinc. O sea que sí que lo han valorado de hace miles de años en Asia. En nuestros países de Occidente no.
O sea
Pero allí
que
sí.
los chinos ya disfrutan plenamente del ginkgo y lo tienen
Sí.
considerado, de acuerdo a lo que tú dices, como una de las cinco mejores frutas que tienen ellos. Y ellos tienen desde
Todo.
trópico, sí, prácticamente, tienen desde el trópico hasta clima polar, desértico. Y obviamente, pues es un dato interesante, ¿eh? Cuando tú veas que los chinos comen algo y lo tienen muy bien considerado, creo que hemos estado haciendo por más de 2000 años, pensando en los romanos, hemos estado haciendo el tonto.
Sí, es que ellos tienen la medicina tradicional que no es de hace unos cientos de años, es que tienen miles de años esa medicina y les ha ido bien. Entonces, creo que coger las cosas buenas de otras culturas es importante y más sabiendo que se pueden dar en nuestro clima.
Tú imagínate, porque además hay poco o hay relativo, tú sabrás ahora en ese tipo de cuestiones, ¿hay mucha superficie de cultivo de ginjol en España?
Pues en España no hay tan poca que ni siquiera se contabiliza, no hay censo respecto a esa superficie ni producción. Las pocas fincas comerciales que conozco, que son muy pequeñas, todo se lleva fuera y se lleva a China. Dices, ¿cómo si China es el primer productor mundial de gínjoles? ¿Cómo es posible que, pues sí, encima compra muchos gínjoles?
Pues sí
Tengo un
que
amigo que tiene una finca de 30 hectáreas de gínjolero y vamos, que se lo quitan de las manos, se puede decir así. Sí, y si no son los chinos, también los judíos tienen una fiesta que la hacen con jínjoles también.
mira, eso es lo bueno de este programa, que uno siempre aprende cosas de vosotros. Es decir, que la producción española se vaya a China y se vaya a Israel también para, ¿cómo se llama? Para una fiesta, ¿no? Es decir, hay una fiesta en la
De
cual
una
se
fiesta,
consumen
sí.
los jíncoles. Mira, eso es lo bueno del programa que tenemos. ¿Tú crees que le hace falta que haya una mayor difusión de las bondades del jíncol?
Pues sin duda. Es que
Mm, creo,
no es
creo
conocido.
que
Yo,
tenemos a,
a mí, en mi
creo que hemos
alrededor,
tenido algún
yo.
tipo de...
¿De qué? ¿José Ángel?
¿Perdón?
¿Me
Ay,
oye?
no, es que, bueno, pues es lo bueno que tiene, entre comillas, el directo. Que ahora mismo tenemos problemas con el directo con Juana. Vamos a ver
¿Pero no me
si
oye?
se estabiliza la señal.
¿No me
Hola.
oyes?
Se entrecorta mucho, pero bueno, vamos a intentar continuar. Hola, parece que ya se ha estabilizado, ¿no?
Sí,
Vaya por Dios.
yo sí te oigo, José Ángel.
Bueno, nos habíamos quedado con los judíos y la fiesta que tienen del Ginjol.
Sí, ven, pero ¿me oyes bien? José Ángel.
Ahora sí
Hola.
te oigo, ahora parece que ya se ha estabilizado.
Vale. Sí, los demás sí que oyen bien.
Es que cuando uno vive en el campo, Juana, uno se espera cualquier cosa con las redes. Pues sí, bueno, vamos, ya sí, ya veo que nos están
Bueno,
oyendo.
hemos llegado a la fiesta
Bueno, pues
judía del
entonces,
Tiempo.
exactamente, ahí nos quedamos. ¿Tú crees que si el Jinhol estuviera en los lineales de Mercadona, y perdón por la marca publicitaria, y se promocionara, la gente lo comería más?
Sin duda. Comen la gente, vaya tegoji que no sabe a nada. Pues un jinjol que tiene sabor, que hay diferente, hay muchísimas variedades, por supuesto. Hay variedades que son del tamaño de
Bueno,
una
pues
manzana que te lo comes fácilmente, a unos que son pequeñitos y parece que comes pipas. Yo creo que sí que sería muy comercial. Siempre que se diera a conocer, claro.
efectivamente. Oye, ya hay una cosa curiosa que mucha gente no sabe, que a pesar de que es un fruto pequeño, en proporción con, por ejemplo, con una manzana, etcétera, incluso en las variedades más grandes. ¿Qué nos puedes decir del efecto saciante que tiene el jinjol? Porque eso, vamos, ahí tenéis una baza importantísima para quitar el apetito.
Sí, por la cantidad de fibra también que tiene. O sea, y el azúcar junto con la acidez que te sacia completamente el jinjol. Tienen, para la gente que no lo sepa, tiene una textura parecida al de una manzana, digámoslo así. No es una pulpa carnosa con agua. O sea, está más. Es más parecido a la manzana, que no sé cómo definirlo ahora mismo. Pero sí, por eso es que encima te puede contribuir a adelgazar el jinjol.
Bueno, pues escucha, es que eso es una de las cuestiones importantes. La sociedad en nuestros días, una de las cosas que más busca es un efecto saciante. Es decir, que lo que tú comas te sacie rápidamente y no comas más calorías de las debidas.
Sí, no, desde
Entonces,
luego que sí, que sería ideal el jinjol, seguro que contribuye a esa función. Y además, en China se utiliza mucho como medicina preventiva. Entonces, si estás cuidando tu organismo y disfrutando de una fruta, ya sean los jinjoles pequeñitos, que son como pipas, por aburrimiento o lo que sea, o los más grandes, tipo manzana, pues como snack a media mañana también son magníficos y te
pues,
suben la glucosa.
bueno, eso no. Te suben la glucosa, no es así muy allá, pero bien, es decir, lo más importante, bueno, es sin que suba la glucosa, creo que es lo que has querido decir, sin que suba la glucosa, porque a pesar de que tenga, con la gran cantidad de fibra que tiene, seguramente retarda la absorción de glucosa. La fibra dietética del jinjol. Pero bueno, de todas maneras, en proporción a otras frutas, no creo que tenga mucha cantidad de azúcar en comparación de
No,
otras, ¿no?
no, 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 que va en
Entonces,
comparación con
realmente,
otras.
claro, aunque tenga, porque todas las frutas tienen algo de azúcar, pero efectivamente yo creo que la cantidad de azúcar que nos va a poder suministrar el jíncol es mucho menor en comparación de cualquier otra fruta que podamos tener ahora mismo en el mercado, ¿no? Se nos ha quedado bloqueado otra vez. ¿Juana? Ah, efectivamente. Bueno, pues Juana, te agradezco mucho esta y te invito a otra entrevista para que nos sigas hablando, además con esa pasión, esa alegría que tienes, que nos hables con más detalle del jinjol. Bueno, no sé,
Pero
¿me has oído?
no me oigo la pregunta, no.
No, no, que digo que te agradezco que hayas venido al programa, porque, sí, y además a esta hora de la noche, con lo cual te agradezco mucho, y te invito, si nos aceptas, para que nos sigas hablando con esa pasión, esa alegría que te caracteriza, para que nos hables con mucho más detalle del Gingol.
Claro, muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de compartir mi trabajo con todos los oyentes y con vosotros. Y también muchas gracias al departamento y a mis directoras, obviamente, que he trabajado con ellas también y me han ayudado en este largo proceso. Largo pero agradable proceso. Sí.
Bueno, eso está bien, porque en un buen ambiente de trabajo lo mejor es llevarse bien, y si ya de por sí lo haces bien y los resultados, luego nos hablarás de tus resultados, siempre suelen ser muy positivos, en lo humano y en lo profesional.
Sí, y ahí creo que sobre todo en lo humano se ha conseguido. Y me llevo grandes amigas y compañeras a las que admiro como Asunción Amorós, Marisol, Paqui, Pilar. La verdad que soy afortunada de haber tenido esta oportunidad de investigar en mi universidad.
Es que es tu universidad, siempre será tu universidad, siempre será tu segunda casa. Podrás cambiar.
Bueno, casi ha sido la primera.
Bueno, pero que podrás cambiar de marido, podrás cambiar de pareja, de todo lo que tú quieras, pero la Universidad Miguel Hernández, ahí la tendrás para lo que te haga falta.
Sí, no tengo duda.
Así que, pues, Juana, ha sido un verdadero placer conocerte, y me lo he pasado, tanto es que ya llevamos casi 40 minutos de...
No me doy cuenta.
Pues claro, efectivamente. ¿Y eso sabes por qué? Pues porque uno está a gusto y cuando eso ocurre, el tiempo vuela con eso. Seguramente tus directoras también el tiempo contigo ha volado. Así que...
Sí, eso espero. No.
Segurísimo.
Pero se me ha olvidado decir que la gente empieza a consumir gingoles, que aunque sea los compre en el puesto de la feria.
Claro.
Que ayuda a la memoria, a las digestiones, sobre todo es tranquilizante también. Hay unas cajas que descubrí con infusiones, que se hacen infusiones con el gingol, que Andate. Pone que es para aumentar la sabiduría.
No tenía ni la más remota idea de que hubiera infusiones de gingol, ¿ves? Siempre se aprende,
sí,
algo, ¿eh? Siempre se aprende.
Con la
algo.
Hoja, con el fruto y con la raíz. Y otra cosa, ya antes de terminar, que sé que te va a gustar esto, ya que eres un amante de la música, y es que la madera del gingol no solo se utiliza para hacer peines, sino también para hacer los violines Stradivari.
Anda, mira. Pues sí, vamos, no, creo que sería lo último que se me hubiera ocurrido, que ese tipo de instrumentos llevara madera de gingol. Así
sí,
debe,
por
así,
la facilidad que tiene de pulir.
Además, quizá también, porque es un árbol muy rústico, también sea una de las razones de la longevidad que tienen ese tipo de instrumentos.
Sí, y tenemos la suerte que en Barcelona, en una plaza, no sé en cuál, todavía no lo he descubierto, pero está el gingolero más antiguo de Europa.
Mira. Pues eso, curiosísimo, ¿eh? Exactamente.
Sí.
Pues sí, pues será de los árboles como el olivo, el ginkgo biloba y todos esos que son, que tienen una longevidad enorme. Pues, Juana, vamos, nos has dado una píldora del ginkgo increíble en menos de un minuto, ¿eh? Y eres buena comunicadora. Así que...
No, pero es que me voy por las ramas y luego se me olvida decir
no,
las cosas.
Ya me iba yo a encargar que todavía no hemos entrado realmente en lo que es las bondades nutritivas del gingol y la gran parte que es tu trabajo, ¿no? porque ahora mismo, efectivamente, hemos empezado a escarbar un poco en el Gingol, ¿no? Y entonces, como experta internacional que eres en el Gingol, pues te esperamos a que nos sigas contando que si se hacen los violines Stradivarius con el árbol del Gingol, o si hay infusiones de Gingol. Vamos, eso, la primera noticia que tengo, ya miraré yo por ahí. Eso me imagino que no será más, no tanto comercial, pero sí será en los herbolarios. Me da la ligera sospecha. Pero lo preguntaré porque además el fruto, la hoja no, desde luego ni se me había ocurrido, ¿no? Pero el fruto sí, alguna vez por curiosidad malsana lo he cocido y guarda muy, muy buen olor.
Sí, y parece que es un poco como... que muy, tiene un, o sea, que es plano, pero no, cuando se cocina, parece que se, bueno, se concentra más los...
Sí, se potencia, vamos, los cualquiera salón. Diría que sí, es, se potencia. Cualquiera diría que eso era el Gingol, de origen...
Por eso los chinos también hacen vino de Gingol.
Pues otra más que, otra cosa, bueno, sí, otra cosa más que aprendemos, Pues, sí. Juana, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya te he invitado para otro programa y que nos estés. Un saludo. Hoy tenemos muchísima gente que nos ha estado siguiendo. Mira, ahora mismo tenemos uno, Manuel Chacutines, que es mexicano. Así que para que veas, es
interesante. Saludos ella... para México.
Exactamente. Empezamos con México y acabamos con México. Y sí. Además, efectivamente, y además seguramente tampoco conocen el Gingol.
No.
Seguramente que tampoco. O sea que seguramente lo iremos hablando y seguramente nos irás descubriendo más cosas del Gingol. Vamos, yo estoy deseando que venga la siguiente porque es una de las frutas que más me gustan y para mí ha sido... De las frutas del Levante, una verdadera sorpresa. No me imaginé jamás, y ya te digo que estuve 15 años que lo veía diciendo esto, vamos por acá. Pero gracias a una murciana que me dice, vamos a probar azufaifos. Y yo digo, ¿qué? Sí. ¿Qué es eso? Pues un Gingol. ¿Y eso qué es? Pero no me digas que no conoces los Gingoles, las azufaifos ni nada de eso. Y digo, pues no. Pues gracias a esa murciana he probado los Gingoles y la gran sorpresa que me he llevado yo de estas tierras en cuanto a esa fruta. Así que ya estoy deseando...
Y lo que queda por descubrir.
Exactamente, y estoy deseando que ya venga la temporada de los Gingoles para poder comerlos. Porque efectivamente no los hay en los supermercados y yo para comerlos, bueno, afortunadamente tengo un arbolito, pero si no me tengo que ir a un mercadillo de productos locales, porque si no, el Gingol no se compra en ningún supermercado.
No, desde luego. Y suerte tienes si encuentras en pequeñas fruterías, pero serán porque será para autoconsumo o pequeños árboles que tienen.
Efectivamente. Quien me los vende tiene dos o tres Gingoles en sus huertas y es lo que trae para vender. Exactamente. Y pues una vez que se acabaron, pues ya me quedé sin Gingoles para el resto del año. Pero bueno. Bueno, Juana, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Porque cada vez que nos vamos, le suelta una señorita ahí por ahí para engancharnos con el Gingol.
Sí, cierto, pero no, ya no. Que muchísimas gracias por darme esta oportunidad, muy agradecida y un rato muy agradable.
No, el agradecimiento es mío porque la verdad se me ha pasado el tiempo volando y ha sido un verdadero placer estar contigo, conocerte, que no nos conocíamos, y aunque sea por Instagram, en este momento la vía más fácil de conocerse, y pues nada, ya quedaremos para la siguiente entrevista. Y a todos los que nos han estado viendo y escuchando, muchísimas gracias por compartir con la radio universitaria Radio UMH en el programa de Retos en las Ondas. Y un saludo muy fuerte para que luego no me riñan de la gente de la radio que se queda para luego ponerlo en antena, en radio. Así que a toda la gente de la radio UMH, esta no son horas de estar preparados, así que os lo agradezco en el alma que nos podáis permitir poder contactar con gente tan valiosa como Juana y que, eso, muchas gracias a toda la radio universitaria. Y bueno, como digo, hasta la próxima, Juana.
Adiós.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.